Padre bendito, queremos ponernos en tus manos y rogarte nuevamente, Señor, que seas tú el que hable, Señor, a nuestros corazones y que nos des entendimiento y más allá de eso nos des valor para obedecer y para soportar tu palabra, Señor, y para entender, Señor, que tus planes y tus pensamientos son mejores que los que nosotros podemos tener. Te rogamos, Señor, que uses este tiempo, Señor, y que seas tú quien siga hablando, Señor, y traigas este alimento espiritual a nosotras hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, concluimos entonces con esta parte de Juan 12, 24 al 26, donde yo les decía que yo creía que más allá de la honra que estas mujeres que he mencionado, más allá de la honra que recibieron de sus hijos, yo creía que Dios las había honrado también, ¿verdad? Y leímos este pasaje. Y nos suena muy bonita la parte, la última parte. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Pero miren, para que esto suceda, tienen que pasar otras cosas. Y son las cosas que no son tan bonitas y que no nos gustan tanto y que no todas están dispuestas. Y quiero que lo volvamos a leer para que pues recordemos un poquito, agarrar el hilo otra vez de lo que estábamos hablando y entendamos hasta dónde, qué implica el servir al Señor. ¿Sí? Entonces, bueno, lo leemos. Ya lo tienen Juan 12, del 24 al 26. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Antes de poder servir al Señor, o lo que implica servir al Señor, es ser un grano de trigo que cae en la tierra y que muere. Estoy viendo aquí al pastor que me está haciendo señas.
Le sigo,
pastor. Él me dio literatura juanina y estoy compartiéndoles el Evangelio de Juan, entonces pues que esté aquí me pone nerviosa, mi maestro. Así que por favor, pastor, no se crean, sí me dio literatura juanina. Bueno, les decía, el grano tiene que caer a tierra, pero para que dé fruto tiene que morir. ¿Qué significaría eso para la maternidad? Morir. ¿Y cómo muere una mamá? Tiene que morir a sus propios deseos. ¿Sí o no? Cuando los niños están recién nacidos y de repente en medianoche se les ocurre que tiene hambre, usted quiere seguir durmiendo. Pero tiene que morir a sus propios deseos, ¿verdad? Y ahí va y lo alimenta. Y lo hacemos con gusto. Es algo como que Dios nos da eso. Es el amor de Dios. Muy natural, ¿verdad? Bueno, ya no tanto, yo creo que hay mujeres que no amamantan. Y más allá de eso, hay mujeres que, bueno, ahorita les platico. Pero bueno, hay muchas formas. Empezamos así, con un niño pequeño de pronto no nos parece tan difícil, ¿verdad? Pero conforme van creciendo, Dios nos pide y nos demanda morir de otras formas cada día. Si quieres dar fruto, tienes que morir cada día para que des vida a esa otra persona, ¿sí o no? Entonces, yo no sé si aquí alguna mamá ha llorado alguna vez por un hijo. Acá no, con todas las manos arriba. Bueno, el que ama su vida la pierde. Es un llamado a perder la vida a nosotros para que otros vivan, ¿verdad? Y el que aborrece su vida en este mundo la va a conservar para vida eterna. Entonces, es aborrecer la vida en este mundo y es muy atractivo. Yo les decía ahorita, escuchar la gloria del mundo hacia nosotros es muy atractivo. El último año que yo trabajé, que estuve empleada, porque todavía trabajo, ¿verdad? Ya no empleada en una empresa, pero trabajo. hubo una obra de teatro que se hacía en ese colegio donde yo trabajaba, y cuando terminó la obra de teatro me acuerdo que me llamaron a pasar al frente en el Teatro de los Héroes porque me querían dar un ramo de flores por el trabajo que hice, y me reconocieron ahí, me grabaron y todo. Nunca compré el video, no me vi. Y se siente bonito, y yo me sentía muy orgullosa de ver a mi niño participar también ahí, ¿verdad? Y es algo que se siente bonito. Pero Dios me dice que aborrezca la vida en este mundo. Dios me dice que eso que se siente bonito no es nada comparado con ganar la eternidad, ¿verdad? Entonces, me dieron también, recuerdo que me dieron un cuadro muy bonito labrado en madera, y en medio tenía pues como reconocimiento. Pues yo quité el reconocimiento y puse la foto de mis hijos. Y yo dije, no, yo quiero este reconocimiento, dije yo. Entonces, bueno, si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? En esa parte. Y esta siguiente parte se llama Ata tus pies. Y yo les decía que era algo duro de compartir y difícil, porque no es un llamado atractivo. Si yo le digo ahorita a una mujer, oye, Dios te dice que te ates los pies, que te ates y que no salgas, nadie quiere. Si yo le hubiera dicho eso a las mujeres que salieron el fin de semana pasado, me hubieran apedreado, yo creo, ¿verdad? ¿Qué te pasa?, me hubieran dicho. Pero miren, tengo aquí algunas preguntas. Y la primera pregunta es que dijimos que si al mundo le están haciendo falta mamás, ¿verdad? Pero si hay muchas mujeres, aquí habemos mujeres, ¿en dónde están esas mamás? Otra pregunta que tengo aquí, y es para que ustedes sigan analizando ese tipo de fe que ustedes tienen. ¿Estás dispuesta a morir cada día para que tus hijos vivan? ¿Te has avergonzado? ¿Te has avergonzado alguna vez porque decidiste tener un trabajo de menos horas o menos paga o menos reconocido o valorado para estar más tiempo con tus hijos o trabajar más de lleno en tu hogar y servirle al Señor? ¿Estás segura? Porque a veces podemos renunciar al trabajo, y esto es algo que yo aprendí en este tiempo que estuve estudiando esto. ¿Estás segura que aprovechas al máximo cada día y cada oportunidad para enseñar, amar e instruir a tus hijos? Porque yo pude haber renunciado a un trabajo, pero puedo estar en mi casa viendo la tele. Y eso no es redimir el tiempo. Eso es ser igual que la que se va al trabajo, o peor, porque pues ni hago nada, ¿verdad? Estando ahí. Entonces, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Y voy a volver otra vez con esta imagen de... Es una imagen de Susana Wesley. Alguien hizo ese dibujo. Y de este lado se ve muy bonito. Sus hijos, todos sus hijos, ahí sentados, muy atentos, escuchándola enseñar, ¿verdad? Y yo veía esa imagen y dijo, no me parezco a ella para nada. O sea, yo para que mis hijos estén sentados, ¿no, hombre? De veras que apenas aprendieron a gatear y yo ya batallé para tenerlos cerca de mí. Entonces... De veras que sí, entonces dije yo, ¿cómo le hacía? Porque yo intento hacer eso, intento sentarme con ellos y enseñarles la Biblia, y últimamente he querido desarrollar ese hábito de leerles una biografía, porque a mí me han impactado la vida de estas personas. Entonces les leo una biografía de un misionero, y pero si ustedes me vieran en esos momentos, un niño anda saltando por acá, otro tengo colgado acá y otro aquí en el pecho, así, tengo tres. Entonces está complicado. Y después vi esta otra imagen de Susana. Está un poquito oscura la imagen ahí, pero está agachada y está tapándose con su delantal. ¿Y qué creen que esa me gustó mucho? Porque me puse a leer qué hacía Susana cuando se tapaba con el delantal, con el mandil. Y resulta que cuando ella ya estaba así al punto de perder la paciencia, que ella se sentía agotada y cansada, se tapaba con el mandil, con el delantal, y era la señal para que sus hijos supieran, es tiempo de mamá para estar con Dios, ella va a orar, nadie la interrumpa. Entonces ella se ponía a orar y recordaba que ella estaba trabajando para la eternidad. ¿Sí? ¿Y saben algo? A ella se le conoce como la madre del metodismo, o ella fundó esta denominación, por alguna forma de decirlo, fue su hijo, ¿verdad? Pero ella... estableció las bases. Y además de eso, al empezar a hacer este tipo de enseñanza ella con sus hijos, fue formando una iglesia en su propia casa. O sea, fíjense que no tuvo que salir para sembrar una iglesia. Empezó en su casa. ¿Se fijan? Bueno, ahora sí la adelantamos. Y dice, quise volver a recordar a ella, porque cuando su hijo, Juan Wesley, ya era famoso, y también su otro hijo es Carlos Wesley, Charles Wesley o Carlos Wesley, y es muy conocido porque algunos de los himnos que nosotros cantamos los escribió él. Y cuando estos hijos crecieron y Juan Wesley fue famoso y ya grande, le dijo, oye mamá, pues escribe algo para las mamás, o sea, escribe algo sobre la crianza de los hijos, porque pues tú nos creaste a todos nosotros y no éramos poquitos, ¿verdad? Miren, vivió en un tiempo difícil, no había todos los avances médicos que hay ahora, y sí, 10 de sus hijos murieron. De 19 le vivieron 9, entonces era un tiempo difícil, ¿verdad? Y entonces ella dio esta respuesta. Ella dijo lo siguiente: ninguno puede seguir mi método si no renuncia al mundo en el sentido más literal. Es algo como lo que leíamos ahorita en Juan, ¿verdad? Dice, el que aborrece su vida en este mundo, ¿verdad? Es lo que nos decía el Evangelio de Juan. Y ella dice, si no renuncia a este mundo en el sentido más literal, hay pocos, si es que los hay, que consagrarían cerca de 20 años del primor de su vida con la esperanza de salvar las almas de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que ella decía, ofrece tus mejores años para trabajar con tus hijos. Sí. Yo tuve a mi primer hijo a los 27, sí, a los 27 años. Y yo diría, pues es el primor de mis años, es cuando alguien puede ser muy fructífero, las carreras, es cuando puedes prosperar en una carrera. Y yo ahorita tengo 33, para los 33 ahorita yo digo, no hombre, y ahorita estoy bien atrasada en lo que yo estudié. Pero es, a veces te exige ciertos sacrificios, ¿verdad? Y tenía un buen trabajo, la verdad que no me puedo quejar de ese trabajo que yo tenía, tuve un buen ambiente de trabajo, buenas compañeras, todo muy bien. Pero creí que valían más la pena mis hijos. Amén. Y bueno, de otra mujer que les quiero compartir, es acerca de la vida de una misionera, se llama Amy Carmichael. Y es una biografía que leí hace poco y la leí junto con mis hijos también. Y había un capítulo que se llama Pies Atados. Y por eso decidí poner este título a esta parte de la conferencia. Y le estuve pensando y rebuscando mucho cómo cambiar el título, porque no suena muy atractivo, pero pues el Señor no me dejó. Este es. Y de esta misionera, cuando yo leí este capítulo de los pies atados, pues lloré mucho, porque fue algo que me confrontó mucho con la manera en que vemos las cosas. Y me hizo ver que a veces yo tengo un corazón muy egoísta. Y miren, esta mujer no fue madre a través de su vientre. Ella nunca se casó, nunca tuvo hijos. Pero siendo ella misionera en la India, cerca del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, Dios puso en sus manos la vida de pequeñitas, de unas niñas, que en su misericordia, pues Dios rescató de situaciones bien feas, bien horribles. Las niñas ahí que eran ofrecidas en los templos hindús, eran ofrecidas para prostituirse en los templos. Y no había quien las defendiera. Mucha oscuridad, ¿verdad? Decía ahorita, el mundo es así. Y Amy fue esa luz para ellas. Y cuando Dios pone este llamado en ella de convertirse en una mamá para ellas, eso es lo más sorprendente, porque ahora que te digan que seas mamá de muchos, porque fue mamá de muchos, muchísimos niños, pues te dirán, está loca, ¿verdad? ¿Para qué siguen teniendo hijos? ¿Sí han escuchado comentarios así? Pero Amy no tuvo esa actitud. Ella pensó, si la manera en que Dios quiere que yo le sirva es atando mis pies, yo los ato. Y Y ella fue un instrumento usado por Dios para ser madre de muchos que no tenían una mamá, ¿verdad? Y empezó con niñas y después niños, y de total que abrió un orfanato para miles de niños ahí, y generaciones pasaron ahí. Y ella escribió las siguientes frases que les quiero leer y que me hacen entender también por qué mi corazón es egoísta. Y quiero que ustedes también les pongan atención. Y dice así, ella escribió esto: si me reservo algo en mi entrega a aquel que tuvo tanto amor, que dio a quien más amaba por mí, si en mi corazón existe algún pero secreto o cualquier cosa menos eso, Señor, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Ella creía esto, que si ella se reservaba cualquier cosita, si ella no se entregaba al Señor en servicio como Él se lo pedía, entonces realmente ella no sabía nada de lo que Jesús había hecho en la cruz por ella. Y ella decía esto también, cuando voy a continuar con estas frases de ella: si me niego a ser un grano de trigo que cae en la tierra y muere, o sea, que es separado de todo aquello en lo que vivía antes, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Ella también decía eso: yo no voy a ser un grano que se niegue, yo quiero caer y dar mucho fruto. Y así fue, ella dio mucho fruto, muchos vinieron a la fe por ella permitir que Dios atara sus pies. Y bueno, miren, las mujeres de este libro que les comentaba ahorita, de Mujeres Piadosas, de Tim Challis, pues son reseñas de la vida de mujeres que Dios usó para escribir la historia, con ellas y con sus hijos, la historia del cristianismo, la historia de la iglesia. Y ellas, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que ninguna se negó a hacer aquello para lo que había sido llamada. Cada una de ellas recibió su llamado con gozo de ser una madre con una fe sincera, una fe que no es hipócrita. Aún cuando su llamado a atar sus pies solo fuera para instruir a los únicos discípulos que fueron sus hijos. Porque a veces pensamos que las personas que se paran aquí al frente, pues que padre, habla muy bonito y quién sabe en su iglesia cómo le va y así. No, hermanas, lo más preciado es lo que nosotros hacemos en casa con nuestros hijos. Esto es bueno, qué bueno que lo podamos hacer, ¿verdad? No estaría yo aquí si no creyera que fuera bueno. Y mi esposo no me hubiera dejado estar, ¿verdad? Pero lo que hago cada día ahí en casa, aunque nadie me vea, Dios lo ve.
Amén.
Y miren, es muy extraño cómo trabaja Dios, a veces es tan paradójico, tan extraño, porque que Él atara los pies de estas mujeres resultó en mucha libertad para miles de almas que fueron alcanzadas por sus hijos. Él alcanzó muchas almas porque estas mujeres decidieron entregar todo de sí. Decidieron vivir las Escrituras, enseñarlas a sus hijos y enseñarlas a valorarlas, a creerlas y amar a su Señor. Ellas guiaron a sus hijos al pie de la cruz, y cuando estuvieron ahí, aunque ellas sabían que ellas no podían salvar a sus hijos, ellas rogaron, oraron, y si ustedes leen, ellas oraban intensamente para que Dios no solo los salvara, sino que usara a sus hijos para servirle, que sus hijos caminaran delante de Dios. Y a veces nosotros oramos para que nuestros hijos estén sanitos, que terminen una carrera, y queremos eso, ¿verdad? Pero tú oras para que ese hijo tuyo se levante para ganar miles de almas, que sea un misionero, un pastor, un predicador, evangelista. Ora por eso. Eso es verdaderamente importante. Fueron mujeres que modelaron esa fe sincera y genuina. Y aprendo de ellas que no solo se trata de ser sincero, genuino, era una fe fuerte, hermanas, porque se necesita mucha fortaleza también para esto. Y bueno, leyendo sus vidas, yo concluyo que no se pueden criar niños como Timoteo, como Spurgeon, como Moody, como Jonathan Edwards, que son los nombres que nos aparecen aquí, como cada uno de esos hombres, como Juan, como Pablo, No se puede criar hombres así si no hay una mujer que posea este tipo de fe. Necesitan tener este tipo de fe. Necesitamos este tipo de fe porque ¿cómo vamos a presentarle a nuestros hijos a un Cristo que no conocemos? ¿Cómo ellos van a identificar una fe genuina de algo falso si tú, que eres la persona que está más cerca, no le modelas cómo se ve una fe genuina? ¿Cómo se van a disipar todas las tinieblas y la oscuridad alrededor del mundo, alrededor de ellos, si tú no brillas, si tú no alumbras cerca de ellos? ¿Cómo vas a poder dar fruto si el Señor dice que separados de Él nada podemos hacer? ¿Verdad? Nada podemos hacer separados de nuestro Señor. Y yo sé, hermanas, que estar aquí ahorita diciéndoles estas cosas, pues no es algo que esté muy de moda. Y a lo mejor aquí la mayoría tiene ya cierta madurez, pero yo sé que si yo hubiera salido el fin de semana pasado y hubiera dicho esto, me hubieran dicho que estoy loca. ¿Verdad? Me hubieran dicho, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que una mujer debe estar atada a sus hijos? Me hubieran dicho a lo mejor que me metí al reino cuántico de los Avengers y viajé del pasado y vengo de la época de los picapiedras, ¿verdad? O que le robé el diario a mi abuelita y es lo que estoy exponiendo aquí, ¿verdad? Porque decimos así, que es una mujer anticuada. Y si yo tengo que ser anticuada para defender la verdad, pues yo quiero ser anticuada. Yo sé, hermanas, que yo sé que sí se sentirían ofendidas esas mujeres si yo les hubiera dicho eso. Yo sé que sí se hubieran sentido ofendidas y tal vez en algún punto de estos estudios que estamos llevando o más adelante también ustedes se pueden llegar a sentir ofendidas porque todavía no termino de hablar. Y saben, cuando estaba dudando de poner este título a esta parte de la conferencia, el Señor me recordó algo que dijo y en Juan 6:60-61. Y miren, cuando Él alimenta a las 5,000 personas, que hace este milagro sorprendente de multiplicar los peces y los panes que una mamá muy inteligente sí le puso a su hijo de loncha, que Él hace esto, Él empieza a hablar del pan de vida eterna y empieza a hacer una analogía y Él dice, yo soy el pan, el verdadero pan, coman de mí. Y entonces los discípulos y los que le seguían empiezan así a escucharlo y dicen, como que no lo entendían y dicen, dura cosa es esto, o sea, qué dura es esta palabra. Y el Señor Jesús, sabiendo que ellos estaban murmurando, los voltea a ver y les pregunta, esto los ofende, los ofende mucho mis palabras. Y Él solo dio opción para dos respuestas. Y son las mismas que hoy tenemos que tener delante del Señor. Solo son las mismas que hoy tenemos. Y una de las respuestas que hubo de la mayoría de los que le seguían en ese momento es que dejaron de seguirlo. A partir de ahí, dejaron de seguirlo porque era demasiado dura su palabra. Y la otra respuesta fue la respuesta de Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Cuando el Señor Jesús los voltea a ver y les dice, ¿también ustedes se quieren ir? ¿Se quieren ir? Váyanse. Y Pedro le dijo, ¿a dónde vamos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si esto las ofende, yo espero que ustedes sean como Pedro. Que reconozcan que aunque a veces es duro lo que el Señor nos pide, hacer lo que Él nos pide, nadie más tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Amén, ¿verdad? Así que, hermanas, este es un llamado a que aten sus pies. Yo no sé qué implica para ti eso, pero tú sí lo sabes. Yo no te tengo que engañar, tú conoces tu corazón y el Señor ve el corazón. Y bueno, ahí atrás estaba una imagen ahí de esta misionera y ahora quiero pasar a esta parte que es el lema de este retiro, trabaja para la eternidad, trabajando para la eternidad. Y antes de continuar, yo quiero hacer un contraste de una mujer que describe un pastor que se llama John MacArthur, y él hace una descripción de la mujer de los años 80, y hace 20 años de eso, poquito más, 30, no más, válgame Dios, 40, ¡guau! 40 años, y ¿saben qué? 40 años, y esta mujer no se ve tan diferente de la mujer de ahora. Y quiero que escuchen esta descripción, la voy a citar textualmente, la voy a leer. Y pongan mucha atención porque quiero que comparen a esta mujer con estas mujeres que, de las que yo he estado hablando, de Amy, de Susana, de Eunice, de Loida. Y pongan atención, voy a dar estas características que menciona este pastor. Y dice así: ¿qué tipo de mujer honra nuestra sociedad? Si nuestra sociedad pudiera diseñar a una mujer, ¿cómo sería esa mujer? Ella trabajaría en un empleo, se preocuparía por avanzar en su propia carrera, demandaría el recibir una paga igual al de los hombres, ella rehusaría someterse a su marido demandando igualdad con él en todo, ella tendría una o dos o tres relaciones extramatrimoniales, uno o dos o tres divorcios, uno o dos abortos, ella definitivamente ejercería su independencia, ella se aseguraría de que estuviera eminentemente satisfecha, ella dependería de sus propios recursos, ella no querría ni que su marido ni sus hijos amenazaran sus propias metas personales, ella tendría su propia cuenta de banco, ella contrataría a una sirvienta o a un servicio de ayuda doméstica, ella comería por lo menos 50% del tiempo fuera de casa con o sin su familia. Ella prepararía cereal y café como la dieta estándar para la familia. Normalmente prepararía comidas congeladas para la cena. Ella ciertamente esperaría que su marido hiciera la mitad del trabajo en la casa. Ella estaría bronceada, muy bien arreglada. Ella estaría marcada en términos de músculos. Ella estaría en muy buena forma física. Ella estaría de compras de manera regular para mantenerse al día con las tendencias de la moda y se aseguraría de que pudiera competir en el concurso para llamar la atención. Ella metería a sus hijos en la guardería. Se aseguraría de que cada uno de ellos también tuviera una televisión en su habitación, de tal manera que cuando ellos estuvieran en casa no interrumpieran la rutina de ella. Ella tendría opiniones fuertes. Ella demandaría ser oída. Y estaría dispuesta a satisfacer toda su ambición personal. El mundo le aplaudiría. Y ella no podría quedarse casada o feliz. Y sus hijos probablemente estarían metidos en drogas. Pero ella es la mujer de los 80. Y ella está a 1,000,000 de kilómetros de distancia de la mujer de Dios que se describe en Proverbios 31. Está dura la descripción, ¿verdad? ¿Algunas características tenemos de esa mujer? Mira, yo sé bien, hermanas, yo sé bien que algunas características que acabo de leer no son necesariamente pecaminosas, no son pecado. Pero ¿sabes qué? La Biblia me enseña que hay dos cosas que nos estorban para cumplir con nuestro propósito. La Biblia nos enseña que hay dos cosas que nos estorban para no completar la carrera. Y quiero que leamos en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué son esas dos cosas que nos impiden correr la carrera que tenemos por delante? Peso y pecado. Hay cosas que no son pecado, pero son demasiado peso para que tú corras. Por ejemplo, no es malo tener un cuidado personal. Ahorita en lo que les leía decía, ella estaría en muy buena condición física, muy buena forma, ¿verdad? No es pecado cuidarse. De hecho, Sonia nos decía que ella se supercuida, ¿verdad? Y qué bueno, porque eso le ha permitido mantenerse estable ahorita. Pero ¿sabes qué? Si tú puedes pasar una hora diaria en el gimnasio y no logras sentarte media hora para estudiar las escrituras, algo no anda bien. Si tú ejercitas tus músculos, pero no ejercitas tu espíritu, ¿Cómo tienes colocadas tus prioridades? Este cuerpo se va a acabar. Aquí se queda. Pero tu alma es eterna. Si tú logras pasar 8 horas diarias, 6 días a la semana en un trabajo, y no logras pasar 20 minutos diarios orando por tus hijos, algo no está bien. Tú estás valorando más otras cosas, cosas terrenales, que no necesariamente son malas, pero no te dejan avanzar. Son peso. Y lo que nos dice Hebreos es que aunque no son pecaminosas, tienes que despojarte de ellas. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos. Y alguien puede decir, no, es que no se puede, es bien difícil, la situación ahora está bien complicada. Pero aquí dice que tenemos una gran nube de testigos de que sí se puede. Yo veo la vida de estas mujeres y digo, ellas son testigos porque ya lo vivieron y lo hicieron, de que sí se puede. ¿Por qué? Porque la mamá de Dwight Lyman Moody tuvo 9 hijos, estaba viuda, no tenía estudios y pudo mantener a esos niños y hacerlos crecer para la gloria de Dios. Porque Susana Wesley tuvo 19 hijos y pudo levantar una iglesia en su casa. Porque Loida y Eunice pudieron levantar un hombre como Timoteo. Así que sí se puede. Tenemos una nube de testigos que dicen que sí se puede. Yo creo, hermanas, que esto más que nada es un llamado a la prudencia. Es un llamado a ser prudentes y a tener sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y no solo entre lo bueno y lo malo, o sea, el pecado y las cosas santas, sino distinguir también entre las cosas buenas y las mejores. ¿Sí? Porque hay cosas buenas, pero hay cosas mejores. Las que no se ven, las de la eternidad, ¿verdad? Las que están y las que son eternas. Y quiero que vayamos ahora ahí a Juan 6, 26 al 27. Y vamos a continuar con esto que pasó cuando Jesús alimenta a los 5,000 y que Él habla del pan. Y vamos a continuar aquí para que escuches lo que el Señor Jesús dice. Jesús les respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Miren, Jesús había multiplicado los panes y los peces, y comieron hasta saciarse, y sobraron, ¿verdad? Dice que se recogieron 12 cestas todavía, una por cada discípulo. Entonces, estas personas que habían estado ahí, que comieron y que se saciaron, ¿qué dijeron? No, pues a mí se me va a pasar la comida. Y me va a volver a dar hambre. Yo no sé, pero yo sí soy como relojito. Yo ahorita a las 7 ya voy a volver a tener hambre. Y ellos dijeron, no, yo también voy a volver a tener hambre. Entonces, ¿saben qué? Vámonos a buscar a Jesús y vamos a hacerlo rey. Para que así, como va a ser nuestro rey, pues nos va a estar alimentando. Y va a saciar nuestra hambre. Y cuando ellos llegan y lo buscan, de hecho tienen que cruzar por el agua, el mar, y lo encuentran y le dicen, ¿cuándo llegaste acá, Jesús? Porque nunca lo vieron que se subió a una barca, ¿verdad? Y cuando lo encuentran, ellos se acercan y Jesús les dice, ustedes no me buscan porque vieron milagros. Ellos habían visto que alimentó a 5,000. Me buscan porque comieron de los panes y los peces. Pero ¿saben qué? Trabajen por el alimento que a vida eterna permanece. ¿Sí? Y no es que el Señor no quisiera ser compasivo, no es que el Señor no les quisiera alimentar, de hecho ya lo había hecho, o sea, ya los había alimentado. Pero Dios quería, Jesús que es Dios, Él quería que ellos entendieran que hay cosas más importantes, que hay necesidades espirituales que tienen que ser suplidas, que hay una necesidad más fuerte, importante, que se debe satisfacer. ¿Verdad? Él dice, el alimento físico sí lo necesitan, pero lo que más necesitan es el alimento espiritual. Trabajen por eso. Y ya les había dicho, la salvación no es por obras, ¿verdad? Ya lo sabemos. La salvación no es porque trabajemos, que aquí dice que trabajemos, ahorita vamos a ver por qué. No es por un esfuerzo propio, pero Jesús nos dejó ese ejemplo de trabajar. Él dijo en Juan 5:17, mi Padre trabaja y yo también. Entonces, si el Padre trabaja y nosotros tenemos que ser como el Señor, pues trabajamos, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos y ser diligentes para asegurarnos de que nosotras mismas estamos siendo transformadas. Tenemos que ser diligentes para guiar nuestro corazón a Cristo una y otra vez, porque el mundo es muy bueno para seducirnos, ¿sí o no? Y tenemos que trabajar para guiar a nuestros hijos a la pies de la cruz también, así como hicieron estas mujeres. Tenemos que llevarlos ahí, y ahí lo que suceda entre Dios y ellos es cosa de ellos. Pero yo ya trabajé. Y si yo no trabajo, yo no puedo descansar, yo no puedo estar como Loida y Eunice, porque en realidad yo no tengo temor entonces de lo que puede pasar. Sí, porque escrito está, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio, ¿verdad? Mis hijos van a morir nada más una vez, pero ellos van a tener que enfrentar el juicio. Y yo quiero que estén del lado correcto. Yo quiero que tengan un abogado en el cielo. Y para eso hay que trabajar. Ese es el alimento que a vida eterna permanece. ¿Tus hijos ya conocen a ese abogado? Si no, tienes mucho trabajo que hacer. Trabaja para el alimento que a vida eterna permanece. Trabaja para la eternidad. Así como te esfuerzas por levantarte cada mañana, ir a trabajar y ganar el pan de ese día que al rato te va a volver a dar hambre, trabaja por el alimento que no perece, por el que sí te sacia para siempre. Yo no sé, hermanas, de verdad, cómo se habrá sentido el Señor Jesús, porque si continuamos la lectura, ellos le dijeron, bueno, Moisés nos dio el pan del cielo, el maná. ¿Tú qué señal haces? O sea, no acaba de alimentar 5,000. ¿Por qué le piden más señales, más milagros? O sea, yo dije, ¿cómo no se jaló las greñas el Señor ahí? Pero por eso Él les dijo esas palabras tan duras y les dijo, si se quieren ir, váyanse. Váyanse. O sigan. ¿Y sabes qué? Nosotros podemos decir que no somos como esos, que nosotros decidimos quedarnos como Pedro, ¿verdad? Pero leyendo el Evangelio de Juan y leyendo este libro de biografías, me di cuenta que yo a veces soy igual. Yo a veces soy igual que los 5,000 que nada más quieren saciarse. Porque quiero las bendiciones y el favor del Señor, ¿verdad? Quiero que Él traiga el pan a mi casa cada día. Que le provea un trabajo a mi esposo. Me esfuerzo por pensar qué le voy a preparar a los niños de comer. Ahí ya les toca pescado, porque el pescado los hace muy inteligentes. Así, ¿no? O les toca zanahorias para que tengan buena vista y no estén como yo. Y me esfuerzo por eso. Aunque ya no estoy empleada, yo sigo trabajando. Soy fotógrafa, soy diseñadora y hago trabajos esporádicos o cuando llegan. Y los busco cuando tengo necesidad también, ¿verdad? El Señor nos provee también de esa forma. Y me gusta tomar cursos y capacitarme y estudiar y seguirme capacitando en lo que yo estudié. Y está bien, no son cosas malas, dije ahorita, ¿verdad? Pero a veces yo no me preocupo igual por la eternidad de mis hijos. Y por eso yo dije, yo soy igual que esos 5,000, nada más vengo a pedirte, Señor, que me alimentes cada día. Pero no quiero trabajar por la eternidad de esos niños. Si yo no me siento, no logro sentarme con ellos y hacer que ellos aprendan, si yo no le pongo importancia y no vivo el tipo de vida que yo quiero que ellos vivan, si yo no camino delante del Señor, ellos tampoco, porque no lo van a ver. Y es mi responsabilidad, y eso me convierte a mí en una hipócrita, una mujer de fe hipócrita, como los fariseos. Y eso podría darme cuenta también que el Señor me podría llamar de la misma forma que los llamó a ellos. Y en estos días que estábamos organizando con las hermanas este evento, Pastor Moisés me habló por teléfono. Y yo le decía, oh, hermano, nos ayuda con los cantos y todo eso. Y luego él me preguntó por mi esposo. Y yo le dije, ah, está trabajando, hermano. Y luego él se sonrió y bromeó conmigo y me dijo, no hay descanso para los impíos y ustedes tienen tres. Y sí, tengo tres hijos. Y ya yo me reí con él también. Es una frase que él dice mucho así, ¿verdad, hermana? Él dice mucho eso y yo me solté riendo también y terminé la llamada y todo y luego me quedé reflexionando porque es una frase que aparece en Isaías 48:22 que dice que no hay paz para los malvados. Y pensando en eso y que estaba preparando este material, yo dije, bueno, es que mis hijos son hermosos, son maravillosos, los amo tanto. Pero en realidad ellos también nacieron bajo la condición del pecado. Tienen una condición caída, son hijos de Adán. El pecado entró al mundo por un hombre. Y yo tengo que presentarles a ese hombre por el cual también el pecado es quitado. Y yo dije, ¿de verdad que alguien tiene que estar trabajando para que la condición de estos niños cambie? Y pensé yo, no, yo no debo de tener descanso, no debe haber paz para los impíos, dije yo, y tengo tres. Y entonces dije yo, cuando pensaba en eso y recordaba lo que el hermano me había dicho, pues me hizo pensar, de verdad, hermanos, que a veces yo soy así como la fe de los fariseos y los escribas, y el Señor podría decirme, necia, insensata, ciega, ¿de qué te sirve ganar el mundo y perder el alma de tus hijos? Y eso está, lo leemos en Mateo 16:26. Dice así, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué vale más por el alma? ¿Qué vale más que el alma, hermanos? ¿Qué podemos dar? Nada. Nada, y entonces yo pensé, yo soy igual, Señor. Porque yo dedico mucho tiempo a otras actividades en lugar de estarme dedicando a presentarles a ese hombre que puede salvar a mis hijos, a decirles quién es el pan del cielo que sacia el hambre. Y por eso les digo, era algo confrontador para mí. Y ¿saben qué? Es que porque a veces vemos a nuestros hijos y los vemos bien y los vemos sanos, no nos da una urgencia de hablarles y de enseñarles de Dios, pero hay eternidad en ellos. La Biblia dice que Dios sopló aliento de vida y que su embrión vieron sus ojos, mi embrión vieron tus ojos, dijo David, y yo sé que cuando Dios formó a mis hijos en mi vientre, Él los estaba viendo. Así que hermanas, trabajen para la eternidad, trabajen por esos niños. Si no están caminando con el Señor, si son hijos pródigos, ustedes no han terminado de trabajar, tienen mucho trabajo. Yo tengo mucho trabajo. Y me acuerdo del pastor Moisés, yo ahorita que lo veía ahí. Voy a decir. No se puede tener paz. No hay paz para los malvados hasta que ya no sean malvados. Hasta que ya estén del lado correcto. No tengas paz, hermana, hasta que tus hijos estén caminando delante del Señor. Y ¿sabes algo? Cuando no nos importan estas cosas, tenemos que empezar por nosotras. Tenemos que empezar por reconocer si de verdad nosotros hemos ya comido ese pan de vida. Porque yo pienso que esta mujer que describió el pastor, esta descripción que les di de la mujer de los 80, está buscando saciarse. ¿Por qué busca tan ferozmente, incansablemente, tanto reconocimiento? ¿Y por qué busca tantas cosas? Tiene hambre. Tiene hambre, ¿verdad? Pero no ha encontrado el pan de vida eterna. Y si tú estás buscando muchas de estas cosas y te pareces más a la mujer de los 80, tal vez tampoco has probado ese pan, porque ese pan sacia, porque es Jesús mismo. Analízate qué tipo de fe tienes. Analiza si tú ya probaste ese pan. Y si tú estás aquí y te pareces a esa mujer y ya has escuchado muchas conferencias y estudios como este y has leído un montón de libros cristianos, porque hay muchos libros que se han escrito, si ya has leído la Biblia y todavía te pareces más a esta mujer, te lo tengo que decir, en tu pecho hay un corazón hipócrita, fariseo. Y al igual que Jesús le dijo a esos hombres que tenían necesidad, tú también la tienes y tienes que arrepentirte. Y hoy es ese tiempo. Y es tiempo de que te arrepientas y que empieces a redimir el tiempo. Yo no sé si tus hijos ya están grandes, pequeños o si tienes nietos, Pero es tiempo de que te pongas a trabajar en ti y en ellos. Si tú estás aquí y siendo creyente no te habías dado cuenta de la importancia de tu trabajo como mamá, pues es tiempo de avivar el fuego que hay en ti, porque tienes que alumbrar y tienes que dar calor en ese lugar. Tienes que ser como Juan, que era una antorcha que arde y que alumbra. Aviva el fuego que hay en ti. Es lo que le escribí a Pablo a Timoteo, ¿verdad? Ese es tu llamado también para ti. Aviva el fuego que hay en ti. Y si estás aquí y por la gracia de Dios tú ya has dado pasos de fe, tú has hecho ajustes en tu vida y tratas de vivir de la manera que el Señor te pide que lo hagas, yo te felicito. Y yo sé que el Señor honra a los que le sirven, ¿verdad? Y un día Él te va a decir: entra al gozo de tu Señor. Te animo a que nunca más te sientas apenada cuando te digas que te ves cansada. ¿Les han dicho? Trabaja, no le hace que te canses. Cuando te digan que eres una exagerada, porque les quieres meter la Biblia hasta por no sé dónde, que eres de mente cuadrada, ¿qué tiene que te digan eso? Porque tú buscas la gloria de Dios y no la de los hombres. Yo te animo a que no menosprecies, hermana, el trabajo que tú haces con tus hijos, y que no menosprecies los años que Dios te da con ellos, porque tú no sabes cuánto tiempo van a vivir. Uno piensa que porque los ve bien y que están sanos y todo, tenemos mucho tiempo. Pero ¿sabes? Otra de las biografías que leía, la mamá de John Newton, ella solo tuvo 7 años para estar con su hijo. Ella se enfermó de tuberculosis y cuando su hijo le faltaban 2 semanas para cumplir 7 años, ella falleció. Pero ¿sabes qué? Ella, cuando supo que tenía tuberculosis y que iba a morir, ella dijo: yo no tengo tiempo, así que voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que este niño conozca al Señor. Y le enseñó a leer, y para los 4 años ese niño ya leía. Y ese niño ya se sabía de memoria muchas escrituras, ese niño se sabía de memoria la confesión de fe de su iglesia, ese niño se sabía un montón de himnos de memoria, y tenía 4 años. Porque su mamá dijo: no tengo tiempo. Y yo no conocía este sentido de urgencia, porque mis niños, gracias a Dios, son muy sanos, son súper correlones, son unos remolinos. Cuando alguien ha ido a la iglesia donde pastorea a mi esposo, que también es mi iglesia, ¿verdad? Los amo mucho a mi iglesia. Pues esos niños andan por todos lados, corre y corre. Becky, la hija de la hermana Blanquita, fue maestra de mi niño de kinder. Y sí, mi niño es un remolino. Y yo no conocía ese sentido de urgencia hasta que tuve a mi tercera hija. Porque, bueno, mis 2 primeros hijos llegaron a través de mi vientre, pero mi tercera hija no. Mi esposo y yo entramos en un programa de familias de acogida o acogimiento familiar o adopción temporal. Entonces llegó a nuestra vida una pequeñita hermosa de 1 año y 2 meses. Está hermosísima la gordita. Y todos me dicen: no, pues se ve que no es tuya, porque tú estás requete flaca y ella está bien gordita. Y saben, yo sé que el tiempo con ella es limitado, porque me lo dijeron, ¿verdad? O sea, no la estoy adoptando, es limitado. Y me dijeron: probablemente va a estar contigo 1 año. Y al estar estudiando todo eso, dije: yo tengo nada más 1 año. 1 año con ella, para darle lo mejor de mí y presentarle a mi Señor. Así que cada día, cada mañana, aunque ella está chiquitita, yo le digo: Alicia, Dios te ama, búscalo y Él te va a encontrar. Y se lo repito, y yo quiero que se quede grabadito en su corazón. Si es lo único que se lo grabe, que se le va a grabar, que tiene, pero yo quiero que se le grabe para que cuando ella crezca, ella busque a Dios. Y yo sé, ahorita cantábamos, ¿verdad? El Señor deja las 99 y va por mí. Y yo sé que Él la va a encontrar. Y yo pensaba, porque hablaba con mi esposo: oye, qué difícil va a ser, porque ya estoy bien enamorada de esa nena. Y me dice mi esposo: mira, Fabi, pues disfrútalo ahorita, no te preocupes, no te afanes ahorita, ¿verdad? Cada día trae su propio afán. Pero qué bonito va a ser si cuando tú llegues al cielo, aunque ya no la puedas ver aquí, que esperamos que sí, a veces las familias sí lo permiten, pero qué bonito va a ser si ya no la ves aquí en la tierra, que cuando tú llegues al cielo ella te reconozca y te diga, tú me cuidabas. Tú me enseñaste que Dios me ama. Y me ponías las canciones de Manuel Bonilla y me cantabas como loca. Porque sí, la verdad es que a mí me gusta escuchar muchas cosas cuando estoy en casa y a veces me pongo a escuchar cursos y predicaciones y cursos también de la profesión que estudié y todo eso. Pero desde que ella llegó, yo dije, Manuel Bonilla, para que ella escuche que Cristo ama a los niños, ¿verdad? Que ella escuche que Cristo es la salvación. Así que es lo único que escucho en las mañanas, mientras mis otros dos pequeñitos están en el kinder. Y yo sé que cuando hacemos cosas como ese tipo de cosas, siempre hay muchos comentarios, muchos muy bonitos, y que échale ganas, y qué bueno, qué bonito, y otros no tan bonitos. Siempre hay muchos comentarios, ¿verdad?, cuando hacemos cosas así. Pero yo lo decidí, yo le dije, Señor, yo ato mis pies, y si tengo que atarlos con esta niña, ¿qué tiene? Y yo la amo. La quiero ver en el cielo también. Amén. Así que, hermanas, pues este es el mensaje. Por eso hablábamos de trabajar para la eternidad. Y miren, yo sé que a veces es pesado algunas cosas y en medio de todas estas situaciones que vivimos, pero algo más que aprendí a leer este libro, y es una de las frases de estas mujeres, se las quiero decir, es esto: Cristo nos sujeta más fuerte a nosotros de lo que nosotros nos sujetamos a Él. Y es verdad, Él nos sujeta a nosotros, y Él dice que Él es nuestro pastor y que Él no pierde a ninguna de las ovejas que el Padre le ha dado. Él no te va a perder, ni va a perder a los tuyos si llegan a ser sus ovejas. Y yo no quiero ser inflexible, yo sé que es un tema que puede ser muy complicado, ¿verdad? Yo sé que hay circunstancias difíciles, circunstancias que a veces escapan de nuestro control. Yo no crecí con mi mamá, y no es porque mi mamá sea una mala mamá, la amo. Sé que es una buena mamá, ella no conocía a Cristo en el tiempo que yo era niña. Y fueron las circunstancias que ella y mi papá vivieron, ¿verdad? Y ella es una excelente mamá, pero tuvo circunstancias difíciles. Y en medio de esas circunstancias, en medio de que a veces hay cosas que no podemos controlar, así como la viuda Moody, la mamá de Moody, el Señor nos dice que Él está con nosotros, que confiemos y que de todas maneras hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Ella tuvo que trabajar porque tenía hijos que alimentar, pero ella se esforzó igual por traer el alimento espiritual a su casa. Y ella decía estas palabras, y era lo que ella tenía subrayado en su Biblia, y yo creo que es a lo que ella se aferró. Ella decía, está en Jeremías 49:11, deja a tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Y ella confiaba en Dios. Y así vivió, y por eso su hijo la alabó de esa forma, y dijo, si el mundo tuviera madres como esta madre, ya no habría necesidad de cárceles. Yo te invito a que tú procures que tus hijos digan esas palabras también. Si el mundo tuviera madres como mi madre, ya no habría necesidad de cárceles. Así que confía en Dios, hermana, y trabaja para la vida eterna, por el alimento que no perece. Confía en Dios, hermana. Y esta es mi participación, pero ¿qué creen? Como el pastor Moisés fue mi maestro de literatura juanina, y es un maestro muy exigente, pues yo voy a seguir su ejemplo, les voy a poner un examen. Entonces aquí mi hermana se va a hacer cargo de pasarles el examen. Ahí les van a pasar una tarjetita, es un separador. Y ahí viene el texto lema, pero abajo viene un acróstico que dice piedad. Y vamos a llenarlo, vamos a llenar ese acróstico y vamos a tratar de pensar, de razonar qué pudiera significar cada palabra acerca de la piedad. Sí, acuérdense que empezamos hablando de eso, ¿qué es la piedad? ¿Qué creen que significa la P? ¿Se acuerdan que les dije que Juan no era la luz, pero que él era una antorcha que ardía y alumbraba para...? ¿Qué dijo Jesús aparte de que él era una antorcha? Viene uno que que preparan el camino para que viniera Jesús después, ¿verdad? O sea, Él preparó el camino nada más. Miren, ahí es, prepara el camino. Ustedes preparen el camino de los piecitos de sus hijos hasta la cruz para que el Salvador venga a su vida. Prepara el camino. Y en la I, ¿ustedes qué creen que sea? Instruye. Instruye e inspira. Ahí mismo las dos cosas, las dos empiezan con I. Las dos. Instruye e inspira. La E. ¿Qué será la E? Pues puede ser, pero yo les tengo otra propuesta. Ejerce una fe sincera y fuerte. Porque hablamos de la fe, ¿verdad? Ejerce una fe sincera y fuerte. Porque no sirve de nada decir que tenemos fe si no la ejercemos. La D, ¿qué creen que sea? Diligente, o sea que es trabajadora. Entonces llevamos la P, la I, la E, la D y vamos por la A. ¿Qué será la A? Ama y anticipa. Anticipa, porque no sabemos, la verdad, aunque nuestros hijos no estén enfermos, no sabemos cuánto el Señor nos los va a prestar, o no sabemos si mañana Él viene y pide nuestra alma, ¿verdad? Así que ustedes anticipen. Ama y anticipa. Y la última letra, la D, ¿de qué será? ¿Qué nos está faltando de estas características de esta mujer piadosa que vimos? ¿Qué hacían? Aparte de enseñar la Biblia, de tener fe, de confiar en Dios. Orar. Entonces, dobla sus rodillas. Dobla sus rodillas, terminamos ahí nuestro acróstico. Y tengo esta frase, y dice esta frase que ser mujeres no nos hace un diferente tipo de cristianas. Pero ser cristianas sí nos debe hacer un mejor tipo de mujer. ¿Sí? Y piensen en eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de mujer quieren ser? Ya vimos el contraste entre una mujer de fe hipócrita o que no la tiene y una mujer piadosa. Y bueno, yo quiero preguntar aquí quién tiene... Yo imagino que todos tienen hijos. ¿Sí? ¿Todas tienen hijos? ¿Sí? ¿Quién tiene menos de 30 años? Rutita, ¿tienes hijos y tienes menos de 30? Sí, no, menos de 30 tengo hijos. Tráeme el acta de nacimiento. ¡Ay, te gana! Soy el testigo. No, yo le quiero regalar mi libro. Ya, perdón, está medio... De repente yo rayo las cosas. Está rayado, está subrayado, pues, mis anotaciones, y trae ahí anotaciones y un poquito de moqueada ahí, dijo Sonia, ¿verdad? Que estaba leyendo y yo, no puede ser. Entonces, pero te lo quiero regalar y que recuerdes tu compromiso conmigo.